Bueno, estamos en el local de ensayo de Luis Perla para hablar un ratillo con ellos, que nos cuenten un poco cosas que pasan.
La tecnología, la
tecnología. ¿Seguimos o
paro? Sí, ya se va esto, ya se va.
Antes de empezar con cosas de vuestro último disco, me gustaría, para quien no os conozca, que me hablaras de los inicios. ¿Cuántos discos tenéis? Más o menos algo para que la gente, para empezar la introducción de la entrevista.
Pues esto, el grupo empezó como más o menos en noviembre o diciembre del 89, o sea, casi empezando el año 90. Y estábamos al principio, pues Hacin y yo, que éramos colegas de toda la vida, y habíamos tocado en diferentes grupos anteriores juntos sin pena ni gloria, y luego estaba Coldo, que acababa de dejar a Éxodo, que y también andaba un poco con nosotros y tal, y estuvimos un mes o así más o menos, pues los tres haciendo alguna canción y tal, y luego necesitábamos un guitarrista y llamamos a Yosu, que le dije yo, bueno, yo tengo un coleguilla que toca la guitarra pero tiene 17 años, y dice, que es muy pequeño, nosotros teníamos 22 o así, tampoco éramos muy mayores. Dicen, a ver si va a ser un niñato, no sé qué, no sé cuánto. Llegó al local, hizo un par de puntillos y cuatro acordes, se quedaron flipando y dijeron, no, que se quede. Dijeron, ¿cómo toca el niñato? Y ahí se quedó. Y nada, y a partir de ahí empezamos a rular. Luego, pues eso, en el 90, yo siempre digo el 90 porque aunque salió en el 91, fue por culpa de la discográfica. El disco se grabó en el 90 a mediados, ¿no? Y siempre gris. Y tuvo una aceptación importante por la zona del Gran Bilbao. Pues como lo estaba teniendo en ese momento Platero y tú, o Rabia, lo que pasa que, bueno...
¿Aprovechasteis un poco el tirón de esas bandas para...?
No, fuimos contemporáneos totalmente. Totalmente contemporáneos. Es más, incluso... Posiblemente el Siempre Gris salió cuando salió la maqueta de Platero.
Joder.
O sea, nuestro disco es anterior a la maqueta de Platero. O sea, no... Y alguna vez hicimos algunos bolos juntos, con Platero, con Rabia, y grupos de la época, pues... Y estuvimos en las mejores plazas, vamos, desde la de Vista Alegre hasta la Plaza Argas, con ese y con Estigia. O sea, hubo un momento en que si un supuesto manager o algo de eso hubiera apostado, pues ahí la pelea habría sido por parte nuestra, demostrar si valíamos o no. Pero había gente que nos seguía. Entonces luego hicimos otro disco, con mucho cariño, y siguieron yendo bien las cosas, pero por la misma zona, sin hacer zonas nuevas.
¿No salíais fuera a tocar ni
sí,
nada?
Sí, salíamos, pero bueno, zonas cercanas, norte, pues hasta Huesca, Aragón, o sea, Huesca, perdón, que es Aragón, Asturias, Rioja,
y Zaragoza, ¿no? Por ahí también, por esa zona, ¿no? Más la zona norte.
Sí, zona norte. Y claro, se hacían intentos de encontrar un manager en condiciones, viendo que a otros grupos de la zona les estaba funcionando. Entonces encontramos uno que debía haber nacido al lado del lago Tanganica o algo, porque se empeñaban pagarnos al de dos meses y le teníamos que ir a buscar a ver si le encontrábamos en casa y nadie sabía dónde vivía. Luego los hijos, no, ese no es mi padre. Bueno, y cosas de esas, ¿no? Total, que en el Soy Humano ya nos radicalizamos y volvimos a hacer las cosas por nuestra cuenta. Coldo se hizo empresario y dejó el grupo, y al final terminó...
Entró Gorka, ¿no?
Sí, y al final terminó en Uruguay con un restaurante de cocina vasca. Y entró Gorka, que nos vino muy bien, porque como estábamos volviendo brutos, este era más bruto que un helado, pues era la pieza ideal. Y desde entonces, pues, con Gorka, y eso, Luis Perla ha sido 5, pero casi, pues el batería que más años lleva es Gorka, realmente. Porque lleva ya una tirada de años. 11 hemos estado descansando, 10, pero bueno. Y nada, ahora, pues eso, el Soy Humano es del 95. Y nada, ahora andamos un poco intentando levantar cabeza, pero con la edad que tenemos. O sea, si no llega a salir gran cosa, tocamos para los que ya nos conocen y se lo pasan bien. Y si solo conseguimos llenar garitos pequeños en 200 kilómetros a la redonda, no está mal, porque esto le hizo ilusión a un chico que tiene una emisora de radio en Luchana, que me encontré el concierto de amor y le digo, nosotros lo tocamos porque nos lo pasamos bien y por eso hay buen rollo en los conciertos y tal. Si eso va trascendiendo a otros sitios, pero yo a veces veo grupos muy consagrados, los hay que lo pasan bien, ¿sabes? Tú ves a Coma y el Brigitte siempre tiene una cara de buen humor que te cagas y es un tío.
Sí, hay otros grupos que están como ya,
sí,
como que era su profesión, ya
sí, que tocamos. Sí, y no digo nombres, porque que podía, de los que tienen buen rollo, sí, porque queda bien.
Como, parece como, que no, se México, tratan ¿no? entre ellos, están como, yo hago no, mi labor
sí,
y ya está.
Sí, eso es, y les ves como muy sosos y dices, vale, está llenando y tus canciones se están transmitiendo porque la canción es bonita, pero tú ya te estás divirtiendo. Vuelve a lo de la fontanería o a lo de abogado, que hay gente que estudia en el rock también. Nosotros estamos por ese camino porque nos encanta tocar. Y es más, cuando éramos más jovencillos igual teníamos esa tensión de intentar hacerlo muy bien. Ahora cuando la cagamos ya tenemos chistes para una semana. Y aquí en el local unas risas unos con otros, vamos.
Pero la productora que hemos creado se llama Porracan, que viene de un vacil,
Sí, que en vez, estábamos tocando la canción en euskera y en vez de Borrocan dije Porracan, se me trabó la lengua. Y ya hemos hecho un personaje de cómic de la palabra Porracan. Y ya hemos hecho la productora que se llama Porracan Producciones, ya y todo. Menos mal que no dije alguna cosa peor.
¿Y el nombre de la banda cómo se os ocurrió?
Bueno, pues el nombre de la banda realmente, pues, a ver, en el año 89 o así salió un grupo escocés que se llamaba Gunn, que hacía una especie de hard rock,
sí,
pero no llevaban los pantalones estrechos pegados, ni llevaban melenas todos, algunos iban con Vita Rockabilly, otro con... Era un grupo que cada uno iba a su pedo, y eso nos gustó. Y decidimos romper un poco con los estereotipos de toda la vida. Incluso aunque al principio éramos un tanto heavies, y es la fama que tenemos, si te pones a comparar el Simple Gears con Mucho Cariño, que es cuando más heavies nos llamaban, no tiene nada que ver con Halloween, ni con el power metal, ni con nada de eso. Es más, ni con cosas más hard rock como va a ser Rainbow o Van Halen. Es una cosa como muy nuestra. No esperas un grupo como... con una personalidad propia y... Y entonces, pues al buscar el nombre tampoco buscábamos algo así como Mazazo en la Nafia, o buscábamos algo suave. Entonces, un día, pues vi un bote de pintura en la despensa de mi casa. Yo andaba con la bici estas de BMX y sí, había pintado una bici de color Nisperla. Y abrí la despensa, me comí mis lentejas y tal, abrí la despensa y vi el bote y pensé, joder, Nisperla, Deep Purple. De Zeppelin. Dije, yo suena bien este nombre compuesto. Y digo, no suena muy duro. Y luego ya pues, analogía con la chorrada de Yin Yang, ¿no? O sea, no hay dolor sin placer, no hay frío sin calor. Chinadas de estas de chino, ¿no? Pues no hay perla sin gris, o sea, no hay feo sin bonito. Y le
bajé al local. Sin pisar mierda.
Eso es. Y bajé al local y le dije, ¿qué os parece? El nombre es un poco hortero, ¿no? Dice, sí, pero ahí se queda. ¿Para qué vamos a pensar más? Tenemos gente de no pensar mucho. Bastante gracia por letras, para que hacéis eso. Ya con eso ya consumíamos la neurona.
Vale, ¿en qué estilo clasificáis vuestra música?
Pues fíjate tú. Pues hard rock a la nuestra. Sí. Hombre, es duro, más duro que Revolver y eso. Tiene más fuerza. Hay veces que es un poco trash y un poco hardcore en alguna canción del Soy Humano. Hay veces que es muy blandengue ya excesivamente. Pero como un rock durillo y a nuestra manera. A veces se escapa un poco de cualquier otro estilo, pero yo qué sé. Luego hacemos un sondeo entre el público, como lo llaman ellos.
Y de los cuatro discos que habéis publicado, ¿cuál es el que tenéis más cariño? ¿O el vuestro favorito?
A mí en particular me da igual.
A mí este de momento...
El último igual.
Mucho cariño y... Los temas son los mismos y uno nuevo. Pero al fin y al cabo es como que... Que tiene mogollón de feeling y de sentimiento. Pues la gente estaba ahí dándolo todo y...
No sé, el público se salió mucho.
Se salió muchísimo.
Sí, pues es lo que siempre opinamos, ¿no? Que no tuvimos la suerte en su día de tener un gran apoyo por parte de discográficas humanas. Y bueno, discográficas sí tuvimos. Con un contrato americano, de eso que te lo pagan todo. Desayuno, cenas, pensión y hotel, ¿no? Y estudio de grabación y eso. Y eso lo hemos llegado a vivir en su día. Nos faltaba el manager. Y pese a eso, en las zonas donde se nos llegó a conocer, vamos, y la gente está como muy contenta. Como que te dan ganas de bajarte a comerte un bocadillo con la peña, eso. Y es que entre tanta peña va a tocar a poco, pero... Pero bueno, que es curioso, lo del público es la hostia, muy bien de majo. El disco, pues, a mí el Online Rock and Roll y el Van también. Eso no es broma, que es.
A ver, ¿quién se caga de hacer las letras? ¿Tú, Pedro?
No, aquí, bueno, hombre, depende de la época del año y de cuánto estemos trabajando eso. Hombre, yo suelo empezarlas porque yo es que compongo en el coche. O cuando trabajo arreglando guitarras.
¿Y qué te resulta? ¿Muy difícil o...?
No, hombre, no, empiezo yo, pero luego terminamos aquí en el local todos terminando las frases, que faltan eso, que muchas veces son la mitad.
Bien,
o sea, que realmente a veces es entre todos, por así
decirlo. ¿Y cómo coges las ideas? ¿De experiencias propias, de lo que veis por ahí en la calle o lo que se os ocurre?
Hombre, desde el punto de vista artístico, por ejemplo, si la canción es muy triste, pues no hablamos de un partido de fútbol ahí con los colegas. Y si es muy alegre, no hablamos de entierros. O sea, un poco de coherencia en el plano artístico. Pero luego, por lo demás, pues de todo lo que ocurre alrededor. De vez en cuando nos ponemos protestones y a veces vacilones. Más que nada, el disco segundo, con mucho cariño, refleja mucho eso. Temas como el tío Genaro, que son así de graciosos y de humor, por ejemplo. Y luego temas como Libertad, que hablaba de la insumisión. De lo gracioso a lo serio. Y pues eso, pues te inspira el telediario, salir a la puerta de tu casa.
Sí, los problemas que ves a tu alrededor también, las noticias también, ¿no?
Sí, pues que le metan un mascado a un tío en el cuello porque es negro y lo dejen paralítico y cosas de esas. Esas cosas son las que te mosquean, yo qué sé. Y hacemos cosas, pues, cuando nos ponemos protestones porque nos mosquea algo. Lo difícil es cuando hacemos temas graciosos, porque como nos hacen gracia tantas cosas, ya son más chungos para elegir. Pero bueno, un poco de eso, de los alrededores.
Vale, vamos a meternos ya más de lleno en vuestro último trabajo, Made in Bilbao, que es vuestro primer directo, y ya que le habéis acompañado un duele. Después de un año de no llegar a ningún acuerdo con ninguna discográfica, ¿por qué habéis decidido subirlo a vuestra web en descarga gratuita?
Bueno, a acuerdos sí llegábamos. 7.000 de euros se llamaban los acuerdos, otros 3.500, y la garantía que te daban era su distribución. Es como si hoy en día siempre se ha llegado a acuerdos con las discográficas. A veces, si eras muy bueno, te lo pagaban todo. Si no eras tan bueno, pagabas la mitad. Y si no eras nadie y querías probar, pagabas por la distribución. Pero es que, llegados a ese extremo en que solo te ofrecen eso, para que te hagan 1.000 copias y lo multipliques por 3, suponiendo que vendas 2.000 y lo multipliques por los colegas que se lo graban, lo pondríamos que serían 3.000. Eso en internet lo multiplicas fácilmente y al grupo que le interesa llega a la gente. Para un grupo de música no supone pérdidas el no vender discos en las tiendas. Para el cine sí, por ejemplo, porque tú no puedes llevarte a los actores a tocar a Ledasca, a los actores a que te hagan Parque Jurásico en Ledasca, en teatro, con dinosaurios ahí, ni en la Arriaga te caben los dinosaurios. Pero para la música, pues los tiempos van a cambiar, no le hace el mismo daño que al cine. Le llega a mucha más gente y luego el músico, como verdadero creador de eso, lo que le interesa es tener público, pues. Si a nosotros, por ejemplo, van a vernos 200 personas porque les ha gustado lo que se han descargado y todo eso, si hubiéramos tenido que esperar a que se lo compren, igual van 30, porque no lo han oído todavía o lo que sea. Entonces, la industria discográfica está dando los últimos coletazos. También la gente tiene ya los iPods y todo esto, los pendrive, ya no va la gente con un Discman por la calle. Parece ya hasta grande. Dices, ¿qué cosa más grande llevas ahí colgando? ¿Qué es eso? Entonces pensamos que simplemente nos hemos adelantado un poco los tiempos. Bueno, lo ha hecho Radiohead. Manolo Cabezabolo ha puesto a descargar gratuita también. O sea que...
Pero Manolo Cabezabolo fue porque no le dejaron sacarlo. Porque era como era versiones, era derecho de autor.
Ya.
No lo...
Da igual, pero las descargas que va a tener va a superar a las ventas.
O sea... Nosotros, de hecho, vamos a hacer una tirada. Pero en vez de adelantar el dinero como nos pedía la discográfica, lo vamos a hacer al revés. O sea, lo que vamos a hacer es primero sacar los dineros tocando y luego lo hacemos.
Digamos que antes nos... te endeudabas hasta la cabeza ahí para poder sacar un CD. Solo puedes sacarlo y descargar aquí. Ahora es al revés. Ahora es. No nos endeudamos, sino que lo ponemos para que la gente se lo descargue, lo tenga el mayor de gente posible. Y luego a partir de ahí, lo tiene mucha gente, tú empiezas a tocar y ya el ritmo es otro. Ya dices, pues ahora que tenemos dinero, que hemos tocado en 5 garitos o 6, vamos a hacer las copias. Ahora que no hay esa presión de que estás endeudado, vamos a hacer carteles. Ahora tenemos para carteles, antes no teníamos.
¿Y
para
cuál
carteles
es vuestra idea? ¿Sacarlo posteriormente y luego que ponerlo a la venta o regalarlo yendo a un concierto?
No, regalarlo no. O sea, los vamos a hacer en principio porque hay gente que todavía colecciona.
Sí, eso.
De hecho,
es una reliquia para tenerlo.
Sí.
Tengo el directo de Brisparra. Por lo menos tenerlo tú. No te caes, de CDs ahí.
Sí, es que bueno, hay gente que hay que respetar a todas las formas de consumir música.
igual a alguien le gusta coleccionar vinilos, o a otro le gusta coleccionar CDs. O...
Pero también hay gente que le gusta la música y no tiene demasiado dinero, no tienes por qué negársela.
Ya.
Le puedes negar una película, tampoco deberías negársela. Pero lo que te digo, no te vas a llevar a los dinosaurios y a Spielberg, a Ledasca y a los actores.
El problema es la ambición. La ambición de quien vende 1 millón de copias y por lo que llaman piratería de descargas deja de vender 1 millón. Con 1 millón de copias te estás sacando buena pasta. Con ese 1 millón te estarías sacando el doble. Pero al fin y al cabo lo que es eso, el poder decir, pues bueno, nosotros no nos vamos a hacer rico de vender copias. Entonces que la gente lo tenga y que lo descargue y no sé qué, nos viene de perlas.
Pero tampoco falta adelantar un poco el dinero. También puedes hacer una página y poner, venga, una lista de quien quiera comprárselo, que se vaya apuntando y vaya morando y luego se lo mandáis. También puede ser otra idea, como hizo Extremoduro en su primer disco, que la gente adelantó el dinero y luego sacó el disco, que más o menos eso va a ser, yo creo,
eso va a ser eso va a ser, en cuanto podamos, demos unos conciertos y tengamos para hacer 500 copias o 1000 copias, lo haremos y
pero lo haremos, pero porque nos ha dicho gente que le gustaría tener el original, pero somos conscientes para nosotros de que estos son los últimos coletazos. Simplemente por los soportes, o sea, los formatos de aparatos de lectura, ya están siendo de otra manera y seguirá habiendo coleccionismo, pero la tecnología está avanzando gigantadamente. En breve, en 5 años, tendrá la gente unas impresoras tremendas que podrás tener el CD archivado a tu manera, súper bonito, que te podrá ofrecer carátulas desde internet el propio grupo como idea artística propia. Si tú valoras las ideas artísticas, dirás, mira, este dibujo lo ha hecho Azarra, por eso me lo bajo. Y si no te gusta, pues te haces el tuyo mismo y lo archivas. Con lo cual, nosotros pensamos que son los últimos coletazos, no de la música. Porque igual le hace mejor, más que flaco favor, le hace gran favor. Es muy democrático esto de internet, aunque la palabra democracia a veces.
¿Qué opináis?
Flaca, ¿no?
¿Qué opináis de los programas de intercambio tipo Emule? ¿Perjudica la música o beneficia? ¿O eso no?
¿Quién no ha grabado cintas antaños?
Que...
Nosotros con MDH hicimos una cosa en un CD, antes de todo este tema del pirateo tan brutal y así. El segundo CD, si lo miras por debajo, que es donde se ve, donde es transparente el CD, quiero decir, donde se ve la tinta, ahí pone unas letras y pone: la piratería mata la música o la enriquece. Ahí a cada cual. O sea, sí.
Yo lo leí yo en la discográfica y se rebotó como yo.
Ahora que lo tenemos en casa, pues eso no. Ahora que bueno.
Entonces, a los grupos que están emergiendo, ¿y cuál pecan de pardillos? ¿Qué les aconsejáis? ¿Autogestión? ¿Que se produzcan ellos el disco y luego distribuyan por su cuenta? ¿O que busquen el apoyo en una discográfica?
Las discográficas van a morir. Van a morir.
Mejor que lo saquen por su cuenta y que se busquen la vida.
Yo creo que pueden durar. Los coletazos siempre son más largos de lo que parece. Yo que soy aficionado a la serie B, hace poco me he estado mirando en internet una serie que se llamaba 1999, que era super futurista del espacio, no sé qué, y estamos en 2006 y vamos todavía con vaqueros. O sea que la serie se estaba muy equivocada. Pero puede durar 10 años, pero todo esto va a cambiar. Cuando salió el Siempre Gris de Gris Perla, la discográfica no se atrevió a sacar un CD porque era algo muy nuevo. Esos discos tan pequeños, plateados, y decían, esto no sé yo, esto igual no mola, esto dentro de 2 años igual desaparece, y se sigue con el disco. Sin embargo, el segundo ya salió en CD, y el tercero no salió ya en vinilo, solo salió en CD. O sea que ese coletazo fue de año y medio, de desaparecer los vinilos ahí de las tiendas. No, yo creo que beneficia, en cierto modo, no sé. ¿Puede convivir con los CDs originales? Puede convivir. Si sigue habiendo coleccionistas, pues puede aguantar, en vez de 10 años de coletazos, 15, el CD. Lo que pasa que, no sé, negarle a alguien que escuche música, que somos unos putos mileuristas, ¿sabes? Te gustan 20 grupos, no te gustan 2. No. O sea que los 20 grupos en diciembre un disco, porque son las fechas de regalar,
ya,
no puedes tenerlo.
Me gusta muy caro los discos, es que claro, también que, es otra...
Sin embargo, si te gustan esos 20 grupos, seguro que alguna vez en tu vida les dejas dinero en taquilla. Y si la segunda gira que viene no puedes ir porque te lo has gastado en otro, estuviste en la gira anterior.
Sí.
¿Y por qué has ido a esa gira? Porque te han gustado. O sea, que no hay que mirar siempre lo material. El disco es algo material y siempre es que se tiene en la mano y, joder, vender discos. Y que te vayan a ver. También hay muchos grupos huecos que venden un montón de discos porque tienen una promoción televisiva hecha por gente entendida en marketing y todo eso, y que venden igual 50.000 discos. Y luego el grupo está hueco y no va nadie a verles porque es un puto marketing televisivo. También se da. Entonces, ese grupo vive peor que un grupo de rock como Coma, que Coma no es un grupo de estos de disco de oro, que está en 40.000 copias hoy en Día. Puede ser un grupo que ha llegado a vender 17.000 en su momento y a veces 8.000, que no está mal, está muy bien. Y seguramente bien, mucho mejor, porque tienen fans que van a verles a los bolos, que muchos grupos de estos huecos que han vendido 50.000 copias una vez puntual y no ha ido nadie a verles porque era un puto producto de marketing. Y luego ha quedado hueco. Eso es. O sea que también no hay que mirar solo lo de disco, sino, por ejemplo, pues lo que te digo, yo prefiero a Coma les va mucho mejor que a los grupos de sus huecos, porque su público les quiere, año tras año va, un año no te llega dinero para el disco y tienes los tres anteriores, pero vas y debes en un bolo. Al de 4 años vas bien de pase y dices, mira, este no me lo puedo comprar, ahora que tengo un curro mejor, tal. Así funciona, o sea que el disco se observa como algo material y realmente es un simple soporte de tus canciones, porque no va a haber otros. Antes había tres soportes, vinilo, cinta y CD. Hoy en día tienes Blu-ray, tienes no sé qué, pero tienes iPod. ¿Por qué no?
Y si te mola de verdad y es unas canciones que quieres tener de siempre y las quieres que tener, al final te lo compras.
Bueno, sí. Vamos a retractarnos en el tiempo. Vamos a volver al 11 de noviembre del año pasado. Esa noche mágica y muy emotiva. Satisfechos con la reacción del público.
Sí, la verdad que lo pasamos genial de allí.
Contarnos alguna anécdota esa noche, ¿tuvisteis o algo? ¿Algo que pasaría?
Hombre, lo de Porracán. Joder, yo según salí, dije, porque claro, iba a grabar a Metrónomo para intentar no hacer luego muchos recordings en el estudio, las trampas de estudio y tal, ¿no? Y claro, yo salí pensando, hay que hacerlo bien, porque tal. Según yo la cagué primero, vamos, según salí la cagué ya. Empecé, canté un trozo de estribillo antes y menos mal que el público lo cantó como un poco desfasado también y parece como directo, soy yo como gracias al público, no se nota mucho la anchoa, pero vamos, yo salí cagador total. El que lo hizo mejor fue Gorka.
Ya ves.
Que falló muy poco en una canción y fue un fallo que fue musical, quedó bien. En la entrada de barricadas hiciste una Hand in Front que se quedó bien.
Esa noche contestes con las colaboraciones de Mikel Didibios y cantante de Ángel, que no sé cómo se llama.
Ángel.
¿Cómo surgió esa idea? ¿Fueron ellos que dijeron queremos colaborar con vosotros o...?
A Mikel le dijimos a ver si se cantaba un tema nuestro en euskera, porque como somos puretas, bueno, este no es del todo, pero nosotros...
Ah, fue entonces idea vuestra.
Claro, Mikel, pues toda esta gente jovencilla ha vivido un poco tiempos pasados, aunque sea de refilón. Mikel, por ejemplo, nos decía, pues yo tengo Soy Humano y tal, de... O sea, había gente ya que tenía nuestros discos y tal, le pidió esa época y tenía el Soy Humano. Pues nada, pues si tienes el Soy Humano, cántate una del anterior, que te la sabrás peor, y tradúcetela. Y luego lo de Ángel, Rubín, pues son de Santoña. Y una vez que andaba yo por Cantabria dando garbíos, bueno, los conocí en Bilbao en el estudio de Carlos Creator. Y resulta que me dicen un día, te vamos a poner una grabación de un grupo que teníamos antiguamente. Y me pusieron un tema nuestro. Sí. Con mucho cariño, que lo tenían grabado ellos, pues con teclado y una versión al estilo Halloween o algo así.
Sí.
Muy curiosa. Y entonces me invitaron a colaborar cuando salió un disco de ellos en Torrelavega, en una sala que tocaron. Joder, que me la hicieron tocar a toda hostia y se me cansó todo el brazo ahí en Roca Roca. Y entonces le dije, bueno, pues ahora venid vosotros, o aunque sea uno, y nos ayudáis. Y la canto con nosotros. O sea, que ese tema es porque a él le gustaba la respuesta de jovencillos y tal. Luego iba a venir también Lemmy, pero...
Yo... Por ahí, imagina.
¿Y tenéis pensado igual grabar algún tema más en euskera vosotros, en algún disco nuevo o algo así?
No se descarta. Pasa que, bueno... aquí el que habla de euskera mejor es este. Si lo quiere cantar él, si lo quiere cantar Gorka, yo es que igual digo porraca, ¿no? Algo. Y luego chungo, luego se ríe de mí. Sí, pero no es algo que se descarte. Nosotros somos caseros, amamos nuestra tierra. Y muchas otras. En todas las tierras hay un poco de todo. Poquito. Vale, es para ver lo que se había caído. Lo tiro otra vez a ver si hace el mismo ruido. A ver si no se me ha caído alguna pieza importante de la guitarra o algo.
¿Y cómo va a ser la gira? ¿Va a haber muchos conciertos? ¿Vais a tocar fuera de Euskadi?
Sí, tocar fuera de Euskadi, sí. Pero Gris Perla es un grupo con una trayectoria absurda. Porque una cosa que está muy clara es que cuando no te comes nada, a veces no van, a veces no te comes nada ni al lado de casa, por desgracia.
Ya, hay veces que vas y hay... siempre, estamos siempre los mismos.
Sin embargo, nosotros por ciertas zonas tenemos seguidores. Lo que pasa es que para ampliarlas no sabemos cómo hacerlo, porque mira que lo intentamos y... Pero esta vez lo vamos a intentar con más ahínco. Pero de todas maneras, pues en muchos sitios lejanos...
Como me acuerdo cuando tocaste tú con el, cuando tocaste los dos con MDH ahí en el barrio ese de Eibar ahí.
Ah, sí,
que no había días ese.
Joder.
Sí, luego otra con Hamlet, que nos dejaron un metro cuadrado para tocar.
Yeah.
Ya ves, vale. Nada, sí, vamos a tocar fuera, pero vamos.
Luego... Sí, al menos internet lo pondrá más fácil. Lo que hablábamos de invertir lo que salga, invertirlo en publicidad, en...
Y encima el canal, ya sabes, también de por entre la gente, de que se puede saber eso de cuántos han entrado de tal sitio, tal, y que eso también hace mucho.
Sí, pues eso nos tenéis que enseñar cómo se hace, porque yo no sé de dónde, cómo se mira eso, de qué ciudad son eso.
¿Tenéis compuesto algún tema nuevo? Por ejemplo, he visto, tocasteis en Altamira, tras barricadas.
Sí, ese ya lo grabamos, ese lo tocamos en el Choki también.
Ah, sí, no me acuerdo.
Sí.
¿Y habrá un disco muy pronto o algo así?
Sí, tenemos 17 temas.
Ya,
Con letra, unos 8. 8 o 9 con letra. Y grabaremos 12 o así. De los 17 y los otros los dejaremos para la siguiente. Y así un poco variados también. Más modernos porque han cambiado los tiempos, pero melódicos como siempre. Y unos más duros que otros. Hay talleros, así macarrillas. Y blandengues, como siempre. Feeling importante. Que tengan bastante melodía bonita, que pongan los pelos de punta un poco, eso, y si no fuera.
¿Y cuál es vuestro sueño con este grupo? ¿Vivir de la música?
Bueno, eso...
¿O más un hobby?
Es que no es ni una cosa ni otra, es una casualidad que tienes en la vida, ¿no sabes? Quien se plantee cada vez que sale a un escenario, toco porque quiero vivir de la música, que la deje. Lo primero que tienes que tocar porque te gusta. O sea, yo... Particularmente a la que diga Gorka lo que piensa, los otros dos como no están que no lo digan, pero parecido. Un sábado puedes ir al cine, puedes ir al teatro, puedes ir a jugar un partido de fútbol si te gusta el deporte con tus amigos. Y también puedes ir a pillarte un papón gordísimo, que también hay mucha gente que lo hace. Ponerte a las cartolas de todo tipo de sustancias. Bueno, pues una de las mejores cosas, yo pienso que la gente debería comprobar esta experiencia, es tocar música. Es acojonante. Por eso, claro que es bonito no morirte, o sea... Haber experimentado antes de morirte lo que es tocar para un público entregado es bonito. Pero no hace falta irte hasta Wisconsin como hacen Manhattan, no Deep Purple. Yeah. Si a 200 kilómetros a la redonda has conseguido tener esa comunicación con el público de irte a la cama tan contento, experimentarlo ya lo has experimentado. El mundo es muy grande, tampoco tienes que irte ahí a Wisconsin a experimentarlo. Experimentarlo lo has experimentado, y eso es lo bonito. Que has flipado, que han flipado contigo, pero porque hay un rollo como de comunicación. No porque eres la estrella. ¿Sabes? Es vomitivo. Yo, últimamente, cuando ves las fotos de los grupos de rock en las revistas,
poses. Tiene que hacer así, son poses.
Mira, odio las revistas a veces por las fotos, ¿eh? Joder, no te gusta tocar y no tocas porque mola, pues, pero ¿qué vas? La música es dura porque quieres expresar un tipo de sensaciones que con una música más grande que no pega, pero. Tío.
Al fin y al cabo es eso. Lo que queremos es pasarlo bien.
Pasarlo bien y lo que depare el futuro lo depara. Si hay tanto público que tienes que tocar en un sitio que caben 5.000 personas, porque hay 5.000 personas que te quieren ver, pues vas y tocas en un sitio de 5.000 personas, pero eso te lo va a elegir el público. Sí que puede ayudar un poco una buena campaña, un buen manager.
Somos unos cuatro.
Y si hay un periodo muy estresante de que no, igual estás estresado o te va poca gente a los conciertos, nunca has decidido, vale, pues lo dejo. Dejo toda la música, ya estoy harto de esto. ¿Nunca?
¿Tú qué? Yo...
No sé. Pues depende, pues son rachas. Luego en la vida hay prioridades. A veces dices, joder, pues yo qué sé.
Ya, igual tienes otra cosa.
Al del Anchoqui pegaríamos 1.000 carteles. Más te hemos pegado 200, 300. Pero depende del momento y todo. Pero bueno, dejar, no, porque lo llevas ahí. Eso tienes que sacarlo ahí, tienes que...
Sí, a mí verdaderamente nunca me... Yo tengo en casa una guitarra de estas de jazz que me compré de esas de caja. Porque aparte del metal y esas cosas me gusta también eso. Yo cuando ya esté muy gordo, muy feo y ya no pueda brincar en el escenario, me voy a los garitos a tocar, me hago una banda de jazz y toco ya es ese que no hay quien lo oiga, no. Una cosa así como Django Reinhardt.
Ahora tenía gordos, ¿eh? Y que tocan ahí
con... Sí, sí, pero yo quiero decir cuando no pueda ya pegarme unos brincos en el escenario, claro, cuando tenga 55 años y diga yo, claro, qué rock de un equipo, ya, venga. Pero tocar siempre. Hola. Se pasa muy bien.
Esta noche tocáis en la sala de Asca de Baracaldo. ¿Qué vamos a poder escuchar? ¿Va a haber sorpresas o va a ser los repertorios de los últimos conciertos que habéis dado por ahí?
Pues hablando de coletazos como lo de la industria discográfica, durante unos 10 bolos todavía se nos van a ver los mismos temas de siempre, pero después de unos 10 bolos o así, bueno, 10 o 15, pero por la zona, por aquí unos 5, que es lo que tenemos programado. Nosotros queremos que sea en Rioja, Burgos y Navarra, zonas limítrofes, ¿no? De los 5 que se vayan a ver por aquí, que es donde más público tenemos, la gente va a ver los mismos, y quizás demos alguna sorpresa de algún enlace con otra canción y algunas versiones y tal que nos vamos a currar, pues para amenizar un poco el asunto. Y luego ya pararemos un poquito por esta zona y haremos el disco nuevo y luego ya empezaremos a tocar nuevas, porque es que ya son muchos años tocando las mismas. Pero eso, durante unos 6 meses así las mismas.
Sí, más alguna versión y eso. Hoy va a ser especial. Y el de Ortuella y el de la Zorraza.
Sí, hoy nos vamos a echar una versión es...
Que de genial.
Sí, porque al final cuando estamos en la canción número 13 o 14, siempre vas a tratar de echar un trago y siempre dice alguno del grupo: joder, no sé, estoy un poco acojonado, no sé qué, va, pues no la tocamos. Llegas a la canción 20, bueno, que sí, venga, que sí la tocamos. En la canción 25, no, que va. Luego cuando ya llega lo dices, echamos la de Rainbow. Y la echamos ahí como salga. O sea que sí, haremos una de las hoy. Tres canciones patrias de zonas cercanas y un par de grupos extranjeros. Haremos Barricada, Leño, Balón Rojo, Zeppelin y Rainbow.
¿Con qué grupo os gustaría compartir el escenario o tocar en un sitio especial para que sea para vosotros? O...
Con los motos.
No,
personalmente con gente maja y así.
Sí, sí, que sean gente.
De buen rollo.
Sí.
Que no se lo tenga muy creído y eso, ¿no?
Sí. Claro, al fin y al cabo ves a un musicazo y lo que haces es lo que existe tanto en este mundo.
Porque hay grupos que tocas con ellos y te intentan putear, para que no suenes tan bien como ellos o suenes peor. Es que yo entiendo.
Eso es más bien mito. Realmente a veces suenas peor porque no sabes manejar tu equipo igual de bien.
Ya,
no suenas tan nítido y das esa impresión. Sí que habrá casos, ¿no? Pero más que nada a veces es que el grupo no sabe sacar bien un sonido.
Luego hay un equilibrio. Digamos que tú vas a ver a Motorhead y un grupo estatal y a lo mejor la convocatoria es mayor por Motorhead. Entonces Motorhead tiene más tiempo, más...
De prueba de sonido y eso.
Claro, claro.
Tampoco... Ahora también hay mesas que... No, esos sí, botones no me toquéis, que ya está...
Sí, sí.
Pero joder, si la mesa está ya digitalizada todo, está grabado el sonido de la mesa de sonido, pues eso tiene que ser diferente. Al final son mitos, pero al final sí le pasa que el grupo de verano siempre...
Sí, pero hay una experiencia, no sé cómo decir. Por ejemplo, cuando eres pure talla del rock, igual pegas un acorde y te suena bien... Yo tengo el taller de arreglar guitarras y a veces viene algún chavalillo, arréglame la guitarra que vamos a grabar. Y hace poco a unos, no digo quiénes unos, ¿no? Vinieron y humildemente yo desde mi taller le dije, es que ese acorde lo estás pulsando muy fuerte y tal. Y lo pulsó más suave, hizo el riff que tenía que grabar con el que estaba probando la guitarra y dice, joder, me suena mucho mejor. Y digo, claro, que si lo pulsas mucho, dobla la cuerda, desafinas. Con los años pillas una experiencia que termina sonando mejor por ti mismo. Y aprovechando mejor el equipo que está puesto. Es que puede haber una diferencia simplemente por el grupo de sonar mucho más cerdo. Pero igual hay más puteo en cuestiones de camerinos, de sitio en el escenario, de horarios. Más
y
que
de dinero,
¿eh? De dinero. De sonido también lo hay a veces, pero más que nada porque dice Gorka, por tiempo de sonorización y eso. Porque igual el grupo famoso tienes 3 horas y tú tienes 10 minutos.
Pero también de fondos, también, que el grupo esto, que los pocos también limitados, ¿no?
Sí, ah, sí, sí, también.
Oscuro,
luego hay un asunto, que el que paga no, tiene.
Porque el que paga va por el espectáculo de los dos grupos, claro. No por uno el grande, pero al final es lo de siempre.
Bueno, habría que tener unas...
Limitan en todo, en sonido y en...
Sí.
Hombre, este mundo va un poco por dinero. Entonces, el que paga es el que...
Nos quedamos, somos tontos al final.
Pues yo una vez vi un caso escandaloso. Vi tocar a Udo en la nueta y digo, José, no va horrible, tío. Pero horrible, tan horrible que llegué a pensar, pues será por algún problema de la colocación del escenario, que lo han colocado, porque cada vez en la nueta lo colocan en los sitios.
Digo, mira, está, ahí están probando la noveta. Yo creo que llega un momento que están probando. Primero lo colocaban así, luego empezaron a colocarlo en el centro. Yo creo que en el centro suena mejor que ponerlo de largo.
Pero bueno, pero luego salió Ozzy Osbourne.
Y de puta madre.
Joder, más nítido que la hostia.
Yo he visto en Cubus en la silla con Hot Bastan
y
otros. Y oír al telonero y decir: ¡guau, qué bien suena! Oír al segundo telonero y sonaba algo peor que el primero. Y no te lo creías, porque la casilla tiene mucho barullo así. ¡Joder, qué bien suena! No puede ser. En Cubus va a ser una cagada o no sé. Y sonaba igual o mejor.
Sí.
Entonces, igual. Hay veces que eso, que yo no sé, que igual.
Pero un mes de fase cultura no fue atronador, pues.
Sí, sonó, a mí me suena que sonaba borroso. Creo recordar.
Yo lo de Cubus, lo mejor que he visto en la casilla. Cultura. Pero que he visto.
Nada más que te meten los tres,
pues yo te vas a reír. Pero de los conciertos más nítidos que he visto, he visto mil conciertos de grupos internacionales en mis tiempos, he visto muchos. Pero de lo más nítido que he visto ha sido una vez que vi Saratoga, el de Rame Rock. Que no es un grupo que me vaya mucho, pero sonaba tan nítido que me quedé a verlos por admiración. Dije, ¡apa, chavales! Bueno, chavales, que son más mayores que yo, ¿no? Suena el fantasma, pa, chavales. Pero no es que me gustó el concierto porque es que sonaba tan bien todo que me senté y disfruté como un cabrón. Dije, joder, qué bien suena. Y otro concierto que vi sonar muy bien fue Mago de Oz en Colindres. También. Pero nítido, nítido, vamos. Yo era para ir donde el técnico y decirle, el bueno eres tú. Pero sonaba de miedo, vamos.
Bueno, esta pregunta es para ti, Pedro. Tú tocas en tres grupos, creo, ¿no?
Ahora toco solo con Grisperda y con Parabellum, pero Parabellum...
Hora de... Igual te toca una noche, tienes un concierto con Parabellum y el mismo noche con Grisperda, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a dar prioridad?
Estamos con pinchas aquí todos. O sea, somos...
¿Intentáis no conseguir al mismo día un concierto con...?
O sea, hay flexibilidad por parte de ambos grupos. O sea, Parabellum quizás es un grupo más tirón, que llegó a ser más conocido más lejos.
Sí.
Pero son gente bastante de andar por casa. O sea, de hecho, si me llega a haber llamado otro grupo, no voy. O sea, fui porque eran Parabellum, que nos conocemos de cuando éramos pequeños y porque te llevas bien con ellos. Pues si llegan a ser otros, igual les digo que no. Porque hay mucha gente que en su día, ¡buah!, se ha metido Pedro ahí por dinero. Yo soy un pobre hombre que curro ahí arreglando guitarras. En estos niveles del rock, lo de hablar de que te metes por dinero, pues es que...
Es con un grupo como Parabellum, que tampoco digas que es de grandes masas. Tuvo su época y ahora parece que a la vuelta...
Hay quien elige ser carpintero porque le gusta y hay quien está de fontanero y está agobiado.
Sí.
Entonces...
No, pero hay comunicación, vamos. De hecho... Para ver, una vez me han preguntado a mí si el día tal tienes bolo, o a veces igual teníamos que tocar al día siguiente y teníamos al día siguiente un concierto de espera. Me dicen, pues no vengas a ensayar. Y dice, ya tocamos de memoria.
Pero también había ahí la misma oficina, ¿no? Wilma. Ahora ya con Wilma ya se acabó, ¿no?
Sí. Ya se acabó, pero no.
Si les llaman para cerrar un bolo con nosotros, pues bueno.
Suelen venir las cosas con bastante antelación. Entonces se suele compatibilizar. Luego, como el radio de acción de fama es más grande el de Parabellum, nosotros en Grisperda tenemos más flexibilidad. Por ejemplo, si Grisperda tocan en Zaragoza, pues vamos a tocar en un sitio pequeño. Que siempre a la última hora les puedes decir, bueno, vamos la semana siguiente, ¿vale? O lo que sea.
Yeah.
Pero nosotros también, si el bolo de Grisperda es muy importante, porque vamos a telonear por la suerte que sea a Whitesnake, pues no nos van a decir tampoco que no. O sea, se van a buscar la vida a los otros. O sea, hay flexibilidad. Hay buen rollete.
Bueno, para terminar, decir lo que os dé la gana. Es nuestro momento.
Sí, lo del tercer grupo, ¿por cuál decías?
Por Bulldozer.
No, Bulldozer se separó. Se separó hace ya igual... pues un año y medio, dos, o igual tres. Luego estuve tocando con Arancha Neurótica.
¿Qué? ¿Estuviste tocando?
Sí, con mi tronqui. Que me dijo, échame un cable 2 meses y me tuvo ahí casi un año. De bajista, de guitarrista, de todo. Hasta que y cuando aquello sí que tocaba con Bulldozer. Con aquello sí, y también tocaba con Grisperda y con Parabellum. Un día le dije yo, ya a mí la cabeza no me daría para tanta canción.
Ya,
así que busca a un guitarrista y déjame en paz. No, ahora solo Grisperda, Parabellum y ya no quiero más.
Bueno, pues gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Y nada, que tengáis suerte.
Pues sí, hombre. Lo que hay que hacer es comer bocadillos de jamón y... Bueno, ahora que no me dieron los veganos.